Un dato, es un tema serio, es un dato que sin duda está marcando el final de este año, y es el de llegadas de pateras a nuestras costas, sobre todo el dato si nos referimos a Canarias. En lo que va de año han llegado más de 45.000 migrantes a las islas, pero los que preocupan de verdad son los que no llegan, casi 10.500 según la ONG Caminando Fronteras, 10.500 personas que habrían muerto intentando llegar a Canarias en este año 2024, y es que la ruta atlántica es la más mortífera del mundo y ahora mismo es la más transitada hacia España. ¿Cuánto se paga por llegar a nuestro país desde las costas de Senegal o de Mauritania o del Sáhara? Pues ya te digo que es mucho más caro que hacerlo en avión desde Latinoamérica, por ejemplo. Fíjate, Francis tenía 19 años cuando salió de Guinea Conakry. Llevaba 250 euros en el bolsillo, pero esos ya se los entregó al hombre que le llevó hasta Mali. Luego pudo ir sacando dinero con varios trabajos. Pagó otros 50 euros para cruzar la frontera de Argelia. Llegar al Sáhara le costó otros 100. Y en Dagla, en la costa del Sáhara, se montó en la patera.
Ya, la patera me costaba bastante, la verdad. Pero en 2.000 algo.
2.000 euros más o menos.
Más o menos. Fui 3 días.
¿Cuántos ibais en la patera más o menos?
Me parece, somos, si tengo memoria, 42, porque tengo todas las fotos en mi móvil.
En un cayuco pequeño, 42 personas, por más de 2.000 euros cada uno. Así llegó a Fuerteventura después de estar a punto de hundirse varias veces. Lucila Rodríguez Alarcón es directora general de la Fundación Por Causa. Ellos hacen periodismo de investigación sobre migraciones. Lucila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto que hemos escuchado, casi 2.500 euros en total por llegar a España desde África, es más de lo que cuesta cualquier avión en América Latina, lo decíamos, y para montarse encima en una barcaza de madera con nada de seguridad, ¿este precio que estamos hablando es habitual o es incluso más?
Bueno, en realidad nadie sabe cuáles son los precios de las pateras, lo saben las personas que las cogen y los precios son cambian de forma estacional. Pero yo he llegado a ir a hablar de cantidades muy superiores desde Marruecos en otras condiciones. O sea, es decir, es un precio habitual.
Francis nos
siempre supera el precio de un viaje en avión, desde luego.
No, sin duda, sin duda. Francis nos contaba que le pagó 250 euros a un hombre que le llevó a Mali, 50 de trámite para cruzar Argelia, 100 para pasar al Sáhara y 2.000 por el cayuco. ¿Estos que organizan, estos son grupos organizados, mafias como se dice, o todo está bastante atomizado y es algo diferente a lo que nosotros nos pensamos?
A ver, nosotros toda la información que tenemos de nuestras investigaciones es que en general las personas que llevan los cayucos ni siquiera pertenecen a ninguna estructura, son personas que ellas mismas quieren cruzar. El sistema de cruce irregular está fomentado por el hecho de que no existe la posibilidad de hacer cruce regular, es decir, tenemos mucha dificultad para poder venir desde las personas desde Senegal, desde Mali, desde Mauritania. No pueden venir a España casi si no es de forma irregular.
Claro.
Entonces, son sistemas sobrevenidos y realmente la irregularidad, la mafia más gorda que nosotros conocemos suele ser la policía local de los países,
claro,
de origen, que son los que al final están controlando si salen o no salen las barcas, conocen los puntos y reciben dinero por parte de las personas que lo mueven para permitir la salida de las mismas.
Países de origen y países de paso, porque escuchábamos la historia de Francis y cuando habla de pagar 100 euros para cruzar Argelia, pagar 50 más, o sea, cuando está hablando de esos pasos de países, muchas veces pues es con esa policía local, lo que decíamos. El dato de la ruta canaria este año es tremendo, más de 45.000 personas han llegado a las islas, es el más alto de la serie histórica, pero si hablamos de llegadas totales a España, este año estaría por debajo del 2018. En 2024 estamos unas 60.000 personas y en 2018 fueron 64.000. En ese caso las llegadas se producían a toda España, a la península y a Baleares, no tanto a Canarias. ¿Qué ha sucedido ahora, Lucila? ¿Qué ha cambiado la ruta? ¿Se lanzan hacia el Atlántico?
A ver, la certeza es que han cerrado ciertos pasos. Por ejemplo, los acuerdos que ha tenido tras las presiones enormes de Marruecos, a las que el gobierno español y europeo han cedido, el paso por Marruecos está prácticamente blindado. De hecho, no hay casi pasos este año por ahí.
Claro.
Entonces, obviamente, todos los flujos se van derivando hacia los pasos. Al principio se intenta pasar por los pasos más cercanos, ¿no?
Claro.
Pero el siguiente paso cercano a Marruecos es toda la zona del Sáhara, que es una zona complicada. Y luego está Mauritania, donde ahora mismo la externalización, el sistema de externalización, es decir, todo lo que son los sistemas combinados de colaboración entre policía europea, española y local, están haciendo estragos, la verdad, y cada vez la gente se baja más, claro. Sí. hacia espacios que están más lejos. Es que estamos hablando de 58 kilómetros de estrecho y hemos pasado a 1.600 que hay desde Senegal. Claro, es que es una barbaridad. No solamente es que el paso sea más peligroso, porque la peligrosidad es muy relativa, sino que es que son muchísimos kilómetros los que tiene que recorrer una embarcación para llegar.
Claro, es que es lo que justifica que la ruta canaria, la ruta atlántica, sea la más mortífera ahora mismo, ¿no, Lucila?
Claro, es la distancia, pero vamos, que hay rutas increíbles. La migración siempre se abre paso, porque es un fenómeno natural. Entonces, al final, siempre la gente acaba encontrando la forma de cruzar. El dilema que tenemos al que nos tenemos que enfrentar es cuánta gente queremos que muera o cómo queremos trabajar esta cosa que es natural para que las personas no tengan que morir para poder moverse.
El informe de Caminando Fronteras de esta ONG estima que perdieron la vida casi 10.500 personas en lo que va de año intentando llegar a las Islas Canarias. Antonio, tú el dato es tremendo. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo con cierta preocupación con respecto a las soluciones que estamos tomando desde España, que es un país frontera, y no sé lo que se está haciendo, primero, para evitar esas muertes. Y después para los que llegan, milagrosamente, viendo estos datos, cómo se está recibiendo, cómo se están tratando y cómo se está gestionando ese flujo migratorio que en Canarias realmente es elevadísimo y yo creo que inasumible desde una forma, ya no digo política o no, digo territorial, ¿no? Que no caben, igual que sucedió en Lampedusa hace un tiempo. Entonces yo querría preguntarle a Lucila cómo está gestionando y cómo está recibiendo España a todos esos migrantes.
A ver, bueno, yo en primer lugar me gustaría señalar que conocemos, o sea, Caminando Fronteras hace una estimación de la gente que potencialmente ha podido morir, que posiblemente dentro del trayecto, que posiblemente es más.
Claro, porque muchos se quedan ya por el desierto, no llegan ni a coger el cayuco.
Efectivamente, me has quitado las palabras de la boca, es decir, ahora mismo la política europea es intentar disuadir metiendo a la gente en cárceles, tanto en Mauritania como, desde luego, nosotros hemos visitado las de Mauritania, nuestro equipo de investigación, y de la cárcel los lanzan al desierto. Muchos de los, o sea, eso todo está generando un desequilibrio en la zona que también lleva a la gente a cruzar. No lo subestimemos, que esto lo hablábamos esta mañana con Israel. Luego, sobre las llegadas a Canarias, bien, yo creo que el problema es que Canarias es una isla y no hay una distribución automática orgánica, porque cuando cantidades mayores han llegado a la península, no ha habido esa sensación de crisis tan fuerte como la que se relata ahora, que es permanente. Es decir, obviamente, si tú recibes a mucha gente que no se puede mover del punto de recepción, generas potencialmente un colapso temporal, además. Cuando la gente llegaba a Andalucía, las personas luego se desplazaban por la península y realmente pensemos que no es tanta gente, 60.000 personas. Es un volumen muy pequeño para una población de casi 50 millones que somos. Y mucha de esa gente sigue camino que va hacia Europa, ¿no? Entonces, bueno, estamos creando un tapón y a nivel humano y de recepción, pues hay una discapacidad, obviamente, porque se acumula muchísima gente. Es decir, lo que somos capaces de hacer para el turismo, no somos capaces de hacerlo luego para recibir a personas que llegan destrozadas por culpa de un viaje que es inhumano, ¿no?
Que muchos, que España es un lugar de paso, ¿no? Que siguen a otros países de Europa, como Francia sobre todo, ¿no?
Hombre, lo lógico es que una persona que habla francés y que viene de una excolonia francesa busque un sitio, ¿no?, donde va a encontrar similitudes culturales. Nosotros no somos un país de recepción especial de África. Principalmente tenemos una gran cantidad de gente que viene de Marruecos, pero la gente de África subsahariana sube toda hacia Europa. Nosotros lo que recibimos, somos un país de recepción de migración latinoamericana, que es la migración que tenemos en España principalmente.
Sí,
y la irregularidad que tenemos en España es irregularidad sobrevenida de gente que entra por los aeropuertos desde América Latina.
Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por abordar siempre estos temas y darles un espacio. Y muchas, muy felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad y feliz año.